Son las 8 de la tarde, este es el tiempo del enfoque, es la sintonía de Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos siguiendo las evoluciones de todo lo que se desprende de lo que vivimos el domingo pasado, el día de las elecciones. Hay cada día, dicen los clásicos, que cada día tiene su afán, y es verdad, cada día tiene su afán, porque cada día van cambiando un poco las cosas. Es cierto, van cambiando un poquito las cosas. Luego les contaré con detalle el hecho, que no es ni mucho menos superficial, ni mucho menos, de que el Partido Popular haya conseguido por fin un escaño en el País Vasco. Además, lo ha conseguido por Vizcaya. Además, se lo ha quitado al PNV. Y eso cambia mucho las cosas y las fuerzas y los equilibrios aritméticos. Porque siendo así las cosas, el PNV se queda con 6, tenía 7, y obliga ya a 2 abstenciones para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. Una abstención de Esquerra Republicana, que la va a sudar, y otra abstención que tiene que ser de Bildu, con lo que no contaba ni mucho menos el propio Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones. Así que pasaron unas 36 horas desde que conocimos el resultado de las elecciones generales hasta que tuvimos encima de la mesa el pacto de gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Acuerdo express, acuerdo del abrazo, acuerdo del insomnio, o como ustedes le quieran llamar, pero acuerdo a fin de cuentas y muy rápido. Diligente, súbito, urgente. La suma parecía clara, pero, como les digo, hoy hemos sabido que tras el recuento del voto en el extranjero, parece que eso del voto por correo a veces como que es insignificante. No, no lo es. Es que un voto es un voto, y un voto tiene toda la fuerza que le da la democracia. Y el voto por correo es lo mismo, a fin de cuentas, solo que lo conocemos después. El recuento del voto en el extranjero le ha dado al PNV una sorpresa porque pierde un diputado en favor del Partido Popular. Parece menor el hecho de que baile un solo diputado, pero atención, porque la aritmética, la matemática parlamentaria es caprichosa y ese diputado puede ser el detonante de una serie de negociaciones que van a dar mucho, pero que muchísimo que hablar. Si al sí de Unidas Podemos el PSOE le sumasen los votos afirmativos de Más País, del PNV, de los cántabros, del PRC, de BNG, los gallegos, de Nueva Canaria, los canarios y Teruel Existe, si fuera todo eso en afirmativo, más la abstención de Esquerra Republicana, el líder socialista no lograría ser investido, tendría 168 síes frente a 169 noes. Es decir, precisa convencer a Bildu o a Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont y de Torra, de que se abstuvieran. Es que la labor va a ser complicada, complicadísima. O lograr el sí de Coalición Canaria, partido del que ya no le valdría ni la abstención. Y Coalición Canaria, cada vez que ha hablado Ana Oramas, su portavoz, es para decir que ella con Podemos ni al cielo. Ella con Podemos ni al cielo. Así que es muy complicado todo esto. Hay que recordar, como les digo, que la líder de los nacionalistas canarios, Oramas, reniega de un gobierno en el que esté Unidas Podemos y especialmente Pablo Iglesias. Es decir, o Sánchez convence a la señora Oramas, o Sánchez se sienta con Bildu y Juntos por Cataluña, o lo que es lo mismo, con Torra, con todo lo que significa Torra, y con Otegi, con todo lo que significa Otegi, un exterrorista que hoy es el jefe de los de Bildu. Es lo que tiene el hecho de tener una mayoría tan frágil en el Congreso de los Diputados. Es lo que tiene haber apostado por unas elecciones en las que pensabas que ibas a sacar más escaños de los que tenías, cuando realmente has perdido 3 y ni más ni menos que casi 800.000 votos. Es lo que tiene el caso de Unidas Podemos, que han perdido 7 escaños y 700.000 votos. El caso de Podemos es peculiar y singular, porque miren ustedes, Podemos viene de tener más de 70 diputados y ahora está en 30 y algunos diputados. Cualquier líder político diría, tengo alguna responsabilidad. No ocurre en Podemos en este caso, pero es que se da la circunstancia de que cuando menos apoyo parlamentario ha tenido Podemos. Cuando menos votos ha tenido Podemos, es cuando mayor importancia va a tener Podemos, porque a fin de cuentas va a entrar en el gobierno y su jefe, Pablo Iglesias, como vicepresidente del gobierno. Así que, como les digo, es lo que tiene el hecho de tener una mayoría tan frágil, tan débil, tan poco articulada en el Congreso de los Diputados. Es lo que tiene depender de tantos partidos y tan diversos, con el único fin de llegar a un acuerdo de investidura que daría paso a un acuerdo de gobierno que ya conocimos ayer y que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Si usted cree que lo que puede llegar a pasar este otoño, obviándolo, se puede gestionar, se equivoca. Se equivoca.
Esto es lo que dice Gabriel Rufián. Vuelvo enseguida, Gabriel Rufián, pero antes quería detenerme un momento, ya que he recordado de nuevo el acuerdo de gobierno que se presentó ayer por la tarde, a eso de las dos y pico de la tarde, por parte de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, en lo que respecta a una pequeña mínima, elemental, superficial, anecdótica, autocrítica de los medios de comunicación. Los periodistas, y en ese sentido deberíamos recordar lo que hacían los periodistas hace algunos lustros en este país, y en este sentido deberíamos de contar con el apoyo, que no sé hasta qué punto podemos contar con el apoyo de nuestros directores, directivos, editores de periódicos, radios y televisiones. Cuando te convoca el presidente del gobierno en funciones y el que va a ser vicepresidente del gobierno de España, y te convocan y te dicen que no va a haber preguntas, por una cuestión de honra periodística, sin más, habrá que decir, mire usted, no voy. O puedo preguntar o no voy. Y vuelvo a decir lo que pienso. Si no hay preguntas, que vaya un mensajero, ponga la grabadora y después venga a la redacción y nos cuente qué es lo que ha dicho. Pero hemos llegado a un punto en el que la democracia se estrecha, es corta, lamentablemente corta, estrecha y cada vez está más diezmada, incluso en este sentido. Estudiar una carrera de periodismo para ir a una rueda de prensa en la que no puedes preguntar, pues ya me contarán ustedes. Pero ya, esto es lo que hay. Y este es el momento y esta es la salud de la democracia en nuestro país. Han escuchado antes a Gabriel Rufián. Advertía Gabriel Rufián en la investidura de julio en el Congreso. Entonces, Esquerra Republicana apoyaba al menos en forma de abstención. Claro, no había sentencia del Supremo condenando a los líderes del proceso separatista de Cataluña. Advertía Rufián de que no sería fácil más adelante. No va a ser fácil ahora. Era fácil antes, pero no ahora. Lo hemos escuchado. Y no lo va a ser. Sánchez precisa al menos de sentarse a negociar esa abstención, no solo con Esquerra, sino también con Juntos por Cataluña o con Bildu, como les contaba antes. Y ambas formaciones no han esperado ni un minuto para poner sus condiciones. Y son condiciones leoninas. Otegi pide, a ver, respiren ustedes. Otegi pide la liberación de los presos terroristas condenados por terrorismo y hablar del derecho de autodeterminación tanto del País Vasco como de Cataluña, por pedir que no sea. Torra no se queda atrás, claro, pide también hablar de la autodeterminación, sentar unas bases de diálogo y, por supuesto, encima de la mesa, la liberación de los presos sentenciados y condenados por el Tribunal Supremo. El caso es que Sánchez o su equipo o Podemos van a tener que negociar esa serie de condiciones con los separatistas, teniendo en cuenta que dentro de Podemos hay personas bastante cercanas al secesionismo, como es el ejemplo de Jaume Asens, líder de los Comunes por Barcelona, que ha manifestado en multitud de ocasiones su oposición a favor del derecho a decidir o de la libertad de los presos. Si Jaume Asens, como muchos pronostican, entra en el gobierno, o sea, va a ser ministro de España, o tiene previsto entrar, claro está, que convencer a Torra y Otegi será tarea fácil. Otro asunto es que el PSOE pase por el aro. Y mientras tanto, mientras todos hacen y hacemos sumas y restas, hay quien pide una fórmula, otra forma distinta, hay quien no tira la toalla y recuerda que hay más opciones para evitar que Podemos entre en el gobierno y que este dependa de separatistas catalanes, nacionalistas vascos, herederos de ETA y regionalistas turolenses, cántabros y canarios.
¿Hay posibilidad de hablar realmente con este Partido Socialista? ¿O este Partido Socialista ya lamentablemente ha dejado de existir tal como lo conocíamos en los últimos 40 años? Creo que hay todavía posibilidades de hablar, de decir, oiga, aunque ustedes sean condenados en los ERE, nosotros estamos dispuestos a hablar con ustedes, porque creo que esto no es un problema de partidos políticos, esto es un problema de generar confianza en el país, y si el político que tiene que generar más confianza, que es el presidente del gobierno, ya nos ha defraudado a todos y ya nadie se fía de él, y si el segundo político que tiene que generar confianza es el señor Pablo Iglesias, pues honradamente yo creo que en España Espero equivocarme, pero en España, si esto prosigue, va a ser un país de la Unión Europea donde la palabra confianza haya desaparecido del diccionario político.
Esta es la voz de Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia y voz más que autorizada en el Partido Popular. Pide que su partido, el PP, se siente con el PSOE y que evitar así el gobierno con Podemos. Y recuerda, Feijóo, cómo han escuchado que la semana que viene conoceremos la sentencia de los ERE. Una sentencia que va a hacer daño, mucho daño al PSOE. Por una sentencia, les recuerdo, se tumbó a Mariano Rajoy. Lo tumbaron PSOE y Podemos, articulando una mayoría para la moción de censura, enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. Le hará daño al PSOE, a no ser que lo que vale para el PP no valga para el PSOE, siendo de la misma gravedad una cosa como la otra. Y si me apuran, lo de los ERES, en muchos casos, bastante más grave que lo que hemos conocido de las púnicas y de los Gürtel y demás cosas desagradables. El caso es que se hacen sumas, se dan opciones, pero tiene pinta de que al final se llegará a acuerdos y Sánchez será investido presidente y nombrará a Iglesias vicepresidente. Compartirá el líder de Podemos ese cargo con Nere Calviño, que asumirá la presidencia económica como anunció en el debate Sánchez, y con Carmen Calvo, que a priori suena como contrapeso a Iglesias y que se mantendría en su actual cargo según todas las quinielas. Las quinielas dan más nombres como Julio Rodríguez, el exmintar, el exgemaz, que después de muchos intentos fallidos por fin ocuparía cargo público alguno. Jaume Asens, como les he contado antes, Irene Montero, la pareja de Pablo Iglesias, y la segunda en el mando dentro de Unidas Podemos, y por supuesto Alberto Garzón o Adriana Lastra, que viendo la sobreexposición a la que se le somete últimamente, todo hace indicar que también la señora Lastra sería ministra de España. Vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con Beatriz Marín. La Fiscalía pide mantener en prisión a los CDR.
A los 5 integrantes encarcelados desde septiembre acusados de terrorismo y cuyos recursos contra su prisión provisional han sido revisados hoy. La Fiscalía pide que sigan en prisión.
Continúan las protestas en la Junquera.
Aunque Tsunami Democratic, los convocantes han dado por terminadas las movilizaciones, grupos de manifestantes han vuelto a cortar hoy la AP7. Esta tarde ha quedado restablecida la circulación del AVE entre Gerona y Figueras, que ha estado cortada hora y media.
Patrimonio autoriza más exhumación del Valle de los Caídos.
Luz verde a las solicitudes de las familias de 31 personas cuyos restos están en el valle. Ahora es el turno de los forenses, que tienen que evaluar los trabajos que se necesitan hacer para realizar esas exhumaciones.
El Ayuntamiento de Madrid desaloja La Ingobernable.
Es el último edificio ocupado de la capital en el Paseo del Prado. Lo ha desalojado esta madrugada sin incidentes. Esta tarde, manifestación en contra de ese desalojo.
Siguen llegando más refugiados a Madrid.
70 familias cada semana llegan a la capital según el consistorio. 15 personas han pasado esta noche en la calle, a las puertas del SAMUR social. El ayuntamiento advierte, la situación empeora y exigen soluciones al gobierno central.
Venecia, la peor inundación desde 1966.
Y se ha cobrado la vida de una persona, un hombre de 78 años, que ha muerto electrocutado en su casa debido a la entrada del agua. El mayor nivel de la marea ha alcanzado casi los 2 metros. Palacios, museos, hoteles y la emblemática Basílica de San Marcos han quedado anegados.
Hay nueva presidenta en Bolivia.
Se llama Jeanine Áñez, es la hasta ahora senadora por el partido de la oposición, que ha tomado las riendas de un país sumido en el caos, que las próximas semanas deberá hacer frente a una nueva convocatoria de elecciones tras la marcha de Evo Morales, acusado de fraude electoral.
Veremos qué pasa, porque la tal Jeanine Áñez se ha autonombrado presidenta de Bolivia. Bolivia es una caja de sorpresas, desde luego, y ninguna buena. Vamos con los deportes. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo.
Muy buenas noches, Félix. Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer, esta vez en la Copa de Maestros. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega el balear y le remonta a Medvedev un 5-1 en contra y con bola de partido para el ruso. Al final se llevó el encuentro en el tiebreak, sigue vivo en la Copa de Maestros y afianza su número uno mundial, y todo a 6 días de poder disfrutarlo en la caja mágica en la nueva Copa Davis. Pero hoy, además, en el partido de las 9, vamos a hablar del malestar en el Real Madrid con la Liga, porque el Barça llegará al Clásico con más descanso, y tenemos 2 citas muy especiales. Una nos va a llevar a Brasil, allí nos espera el ex rojiblanco Juanfran Torres, y esperamos en este estudio a Julia Takacs, una de nuestras mejores atletas, que además de competir en la prueba más dura del mundo, tiene un historión.
Rodrigo, ¿has pasado ya por el Manzanares, sí o no?
Hoy he pasado por el Manzanares.
¿Y?
La sensación de pasar por debajo de la portería,
un hueco en el estómago de repente, ¿no?
Y salir por la del fondo norte, sí.
¿Verdad?
Sí. Uno comprende de otra manera las dimensiones, ¿no? De lo que era ese.
O sea, a quien le guste el fútbol es raro que se sienta indiferente cuando pasa por ahí, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que conmueve, ¿no? Diría
conmueve,
que conmueve.
Sí, la verdad es que conmueve, con mucho respeto, pero conmueve, esa es la verdad. Bueno, pues nada, Rodrigo de Pablo volverá a las 9 y ahora quien van a escuchar es a Ainhoa González y dentro de un rato la verán en Telemadrid, porque tú ya vienes televisiva, ¿no, Ainhoa? Ya vienes televisiva.
Y acatarrada.
Bueno, y acatarrada. Bueno, cuéntanos. Bueno,
pues mira, que mañana voy a tener que abrigar bastante más y no quiero empeorar, porque lo que nos llega es una masa de aire frío que va a irrumpir en la península y va a dejar la peor parte hacia el norte, en la cornisa cantábrica, en el litoral de Galicia. Bueno, aquello va a ser mañana de traca. Y aquí, en el interior peninsular, nos llegará en forma, primero, de precipitaciones. Comenzarán siendo de nieve en la sierra, pero la cota va a ir en descenso y en el resto de la comunidad iremos armados de paraguas, pero a lo mejor al final del día esa cota de nieve desciende y en altitud de 700-800 metros, a lo mejor durante las últimas horas de la jornada, la tarde, noche, pues vemos esos copos de nieve también. En cualquier caso, mañana día de precipitaciones. De viento, viento intenso, aviso activado no solo por nieve, sino también por viento en la sierra, en zonas altas, rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En el resto de la comunidad, aunque no tenemos aviso activado todavía, también lo sentiremos, ese viento de oeste, y las temperaturas en descenso. Hoy hemos tenido unos valores superiores a los de ayer, 17, 18, pues mañana nos quedamos como mucho en 10, 11. Y la temperatura más fría del día la registraremos al final de la jornada, no esta próxima madrugada, que van a ser parecidas a las de anoche, sino mañana en las últimas horas, pues ahí será el momento más frío de esa jornada de jueves.
Habrá que abrigarse. Cuídate, Ainhoa.
A ver mañana si estoy mejor.
Gracias. Y desde la DGT, ¿qué nos cuenta Nerea Fernández? Nerea, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes. Uno en la M11 en Manoteras, dirección A1, y el otro en la M100, que obliga al corte total de esa vía en Coveña. Más complicaciones en este caso de entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas, la A6 en Majadahonda y El Plantío, y por la M607 desde Tres Cantos y de salida de la capital por la A5 en Alcorcón. Además, dificultades en la M40 por otro accidente en la zona de Pozuelo de Alarcón, sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 20, se le complica la investidura a Pedro Sánchez. El PNV ha perdido un diputado que gana el PP debido al voto de los residentes en el extranjero y al recuento definitivo de las mesas. Así, el Partido Nacionalista Vasco se queda con 6 y el Partido Popular sube a 89. Y por otra parte, Esquerra Republicana de Cataluña pone condiciones para no bloquear la investidura de Sánchez. Solo se abstendrán si se crea una mesa de negociación. EH Bildu, el partido del exterrorista Otegi, también condiciona su voto. Informa Noelia Ontoria.
El PSOE no quiere perder el tiempo y ya ha tanteado al PNV y Más País para la investidura, aunque la cita más difícil será la que Adriana Lastra mantendrá mañana con Esquerra Republicana. Per Aragonés, en Cataluña Radio, pedía una mesa de diálogo entre iguales.
En esta mesa de negociación política tendríamos que estar entre iguales. Por tanto, instituciones catalanas e instituciones del Estado, y debe haber libertad para que todos pongan sus propuestas y todas se tienen que discutir.
Tampoco EH Bildu está por la labor de abstenerse si Pedro Sánchez no reconoce las demandas de catalanes y vascos. Arnaldo Otegi.
¿Ustedes nos van a querer decir que el problema catalán o el vasco es un problema de convivencia? ¿Nos van a decir que todo el límite es la Constitución y que fuera de la Constitución no se puede hablar de nada, que no hay derecho a decidir, que va a haber presos políticos? Bien, entonces ahórrense la llamada.
La abstención de EH Bildu solo sería necesaria en el caso de que Coalición Canaria votase en contra, pero los números están muy ajustados y más después de que hoy el voto exterior haya arrebatado el séptimo escaño al PNV en favor del PP de Vizcaya. Con este panorama, PSOE y Unidas Podemos no quieren protagonizar el cuento de la lechera adelantando la composición del Ejecutivo, aunque sí se ha filtrado que piensan en tres vicepresidencias, una para Pablo Iglesias, otra económica para Nadia Calviño y una tercera para Carmen Calvo.
Bueno, es evidente que lo que quieren vascos y especialmente los catalanes es una mesa en la que se puedan reunir con lo que llaman el Estado español para hablar como si fueran dos naciones distintas, de tú a tú, de tú a tú. Y esa es la cuestión y esa es la clave y esos son los límites. Y cada uno sabrá cuál es su responsabilidad. El PP, ya lo saben, tiene claro su no a Sánchez. También que va a hacer una oposición firme y baraja esta sobre la mesa, que se una a PP y Ciudadanos a través de la plataforma España Suma. Lo decía el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista hoy en Telecinco.
De haber concurrido en España Suma, por ejemplo, PP y Ciudadanos, le hubiéramos ganado las elecciones al Partido Socialista y el Partido Socialista hubiese caído por debajo de los 110 escaños, ¿no? Por tanto, creo que ese proyecto es un proyecto que está encima de la mesa y sobre el que se puede hablar, pero lo más urgente es hacer oposición firme, rigurosa.
Bueno, pues no hay que llorar por la leche derramada, a pesar de lo que dice el número 2 del Partido Popular. Ciudadanos también está en el no, aunque ahora están también inversos en la sucesión de Albert Rivera. Una cuestión que aclaran desde el partido no se resolverá antes de 4 meses y hasta entonces habrá una gestora. Informa Neus Cerdá.
Ciudadanos insiste en su no a Sánchez Iglesias.
Si un acuerdo de coalición entre Sánchez e Iglesias, con Iglesias de vicepresidente, no dejaba dormir tranquilo al señor Sánchez, imagínese lo mal que vamos a dormir los españoles, la inmensa mayoría de los españoles, los próximos días pensando en qué pueden perpetrar estos dos.
El secretario general José Manuel Villegas apuesta por un pacto entre PSOE, PP y Ciudadanos.
Sánchez tiene que rectificar, Sánchez tiene que dejar de mirar como socios preferentes hacia los extremos, hacia los populistas de izquierda y hacia los independentistas.
Y el sustituto o sustituta de Rivera no se elegirá hasta mediados de marzo. Primero tiene que convocarse el Consejo General de Ciudadanos que se reunirá a finales de mes para designar una gestora. Esa gestora, que asumirá todas las responsabilidades del partido, tendrá que convocar un congreso que no podrá celebrarse antes del 10 de marzo, según marcan los estatutos. Hay que respetar los tiempos, dice Villegas, porque aún es pronto para hablar de candidatos.
Y desde Vox acusan a Pedro Sánchez de haber incurrido en fraude electoral por haber pactado con Podemos, o lo que es lo mismo para el presidente del partido, Santiago Abascal, con comunistas y separatistas.
El consenso progre sobre lo establecido y sobre lo que ya conocemos los españoles, por muy negativo que a nosotros nos parezca, es un poco mejor que el consenso comunista y separatista y la reducción de un Frente Popular en España.
¿Y qué dicen los empresarios? Pues que no valoran de forma positiva el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos porque creen que las políticas que van a llevar a cabo no son las que precisa este país. La crónica es de Elena Rivas.
Los empresarios creen que lo que necesita nuestra economía es rigor presupuestario y estabilidad económica. El vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, ha dicho en Onda Madrid que están preocupados por lo que pueda aprobar un futuro gobierno de PSOE y Podemos.
Intuye, desde luego, de manera clara en algunos casos, que el camino va a ser el incremento del gasto público y creemos que lo que necesita nuestra economía es lo contrario, es intención del gasto público y reducción del déficit. Y se habla también de control de la economía, ¿no? De fijar el mercado de la vivienda, fijar precios. Y yo creo que todo esto es precisamente lo que no necesita nuestro país.
La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, ha salido a calmar los ánimos.
Insisto, tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atienda al interés general. En fin, creo que hemos sido un gobierno responsable, que ha atendido al interés general y que los empresarios en estos meses han estado muy cercanos a la acción del gobierno, apoyándola.
Maroto confía en que el nuevo gobierno continuará con la trayectoria de estos 18 meses.
De la Crónica Internacional con Javier Luengo destacamos que Corbyn descarta un nuevo referéndum en Escocia si gana las elecciones.
El candidato laborista a suceder a Boris Johnson como primer ministro británico, Jeremy Corbyn, asegura que lo primero son las necesidades de los escoceses y no su independencia.
No habrá referéndum en el primer mandato del gobierno laborista, porque creo que necesitamos concentrarnos completamente en la inversión para Escocia. Lo principal son las necesidades de los escoceses y un gobierno laborista en Westminster estará en la posición de poder satisfacerlas.
Un anuncio que no inquieta a ninguno de sus oponentes y es que según las últimas encuestas los conservadores ganarán las próximas elecciones del 12 de diciembre con casi el 50% de los votos, muy lejos del 28% que a día de hoy recogen los laboristas de Corbyn.
Venecia sufre la peor inundación desde 1923.
Las autoridades locales han solicitado la declaración del estado de emergencia al Ejecutivo Central ante los daños, dicen, apocalípticos que han causado el temporal. Luigi Brugnaro es el alcalde de Venecia.
Los daños que ha causado del agua son apocalípticos. El agua del mar lo ha destruido todo con lo que eso conlleva. Esto no es agua dulce. Esta subida del mar de agua salada hace que tengamos que tirar toda la basura.
Palacios, museos, hoteles y la emblemática Basílica de San Marcos han quedado anegadas tras el paso por la ciudad italiana del fenómeno conocido como agua alta, que ya parece alejarse de la devastada capital del Véneto.
Empieza ahora sí el juicio político contra Donald Trump.
Esta tarde han comenzado las primeras vistas públicas que pretenden acabar con la destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El primero en declarar ha sido Bill Taylor, el diplomático estadounidense de mayor rango en Ucrania. Taylor ha asegurado ante la Cámara de Representantes que al que acabamos de escuchar, el embajador en funciones en Ucrania, quien ha asegurado ante la Cámara de Representantes que el mayor interés que el presidente de Estados Unidos tenía en Ucrania eran las investigaciones al expresidente Joe Biden.
Y Jeanine Áñez es la nueva presidenta electa de Bolivia.
La hasta ahora senadora por el partido de la oposición ha tomado las riendas en un país sumido en el caos que en las próximas semanas deberá hacer frente a una nueva convocatoria electoral tras la marcha en el exilio del presidente depuesto Evo Morales.
Ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país.
Desde México, Morales afirma que la Organización de Estados Americanos no es más que un instrumento al servicio de los Estados Unidos. Del mismo modo, denuncia que la deslealtad de sus comandantes lo único que ha demostrado es que su gran delito es ser indígena.
Me vio nacer
fue la libertad, patio de mi Andalucía.
Arte, inteligencia, refinamiento, buen gusto, tradición, revolución, en fin, lo que saben hacer José Mercé y Tomatito, que van a actuar el próximo 16 de noviembre en el Palacio de Congresos para presentar su nuevo trabajo discográfico, de verdad, con lo que buscan reivindicar el flamenco más puro, pero no anquilosado, no parado en el tiempo, ni mucho menos. Dos grandes del flamenco, Mercé y Tomatito. La guitarra de Tomatito y la voz de Mercé, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches. A esta hora seguimos muy pendientes de esos dos accidentes. Uno en la M11 en Manoteras, dirección A1, y el otro en la M100, que corta totalmente al tráfico esa carretera a su paso por Coveña. Más complicaciones, en este caso de entrada a Madrid, por la A1 en Las Tablas y por la M607 desde Tres Cantos, y dificultades en la M40 en la zona de Pozuelo, sentido A6, por otro accidente.
Enseguida estamos con José Manuel Nieves y la conciencia de la radio, nuestro tiempo para la ciencia, que es lo fundamental y es lo que ocupa a José Manuel estos días. Y antes de eso, la Crónica de Madrid con Marta Zúñiga.
Y comenzamos en el Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular, que se acaba de reunir y en el que se han valorado los resultados electorales en la Comunidad de Madrid. Calle Génova, Paloma Nolasco, buenas tardes.
Es el partido que más crece en Madrid en votos, escaños y porcentaje, y la fuerza preferida en el Senado. Pido García Escudero y Pedro Royán los más votados, con 1.200.000 votos el primero y 1.100.000 el segundo. Resultados, dice la secretaria de Comunicación, Ana Millán, que sirven como oportunidad para analizar municipio a municipio y distrito a distrito para ver qué hay que cambiar o eliminar de su estrategia de futuro, que de momento pasa por confiar en la lealtad de Ciudadanos.
Nosotros, en los pactos de gobierno que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid, son pactos que emanan de las urnas, y además, en el caso, por ejemplo, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, es un mandato de la Asamblea de Madrid. Nosotros confiamos en la lealtad de Ciudadanos para seguir trabajando, pues, por las 155 medidas que se marcaron en el pacto y por el trabajo que se está haciendo hasta ahora y que estamos convencidos que se va a seguir desarrollando. Nos debemos a los ciudadanos.
Ilusión e ideas, añade, frente a ocurrencias que no se basen en valores y compromisos con el pacto constitucional.
El vicepresidente madrileño Ignacio Aguado ha asegurado que no es necesario romper ni alterar ningún pacto de gobierno, como proponía ayer el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, mostrándose abierto a que el partido se replantee los acuerdos de gobernabilidad autonómicos si el PSOE frenase su preacuerdo con Podemos. Eva Prat.
El preacuerdo PSOE-Podemos no ha hecho cambiar de opinión a Ignacio Aguado. El vicepresidente regional no contempla cambios en los pactos de gobierno que ya tiene la formación naranja.
No creo que sea necesario romper nada ni alterar nada. Ya bastantes cosas están rotas en España como para encima plantearnos romper gobiernos o generar más inestabilidad de la que ya está generando Sánchez.
Según Aguado, España necesita un centro político fuerte y para eso trabajará su partido desde el consenso en el próximo Congreso.
Y quien quiera generar inestabilidad o quien quiera provocar que el centro político en España desaparezca, le puedo asegurar que nos va a tener enfrente.
Dice Aguado que Ciudadanos es un proyecto más grande de lo que algunos intentan hacer creer.
El Ministerio de Hacienda pagará a la Comunidad de Madrid antes de que acabe el año lo que le debe por la aportación del Estado al Consorcio Regional de Transportes. En una carta, el Gobierno Central especifica por qué el pago no se había hecho hasta ahora. Begoña Alarcón.
La carta a la que ha tenido acceso Onda Madrid está fechada el 29 de octubre, pero llegó a la comunidad ayer por la tarde. Los 127 millones de euros se pagarán antes de final de año, a fuerza de insistir, dice el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, pero Hacienda no entregará los 337 millones de euros por la recaudación del IVA de diciembre de 2017, aunque, dice el consejero, es un dinero que ya pagaron los madrileños. Las arcas regionales sí recibirán 679 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, pero son 54 menos de los que reclama Madrid y no hay explicación, resalta el consejero.
Que hay algo muy, muy lamentable, y es que no se nos da ninguna explicación sobre por qué las entregas a cuenta, por lo tanto, digamos, la financiación que corresponde a este año 2019, se nos han recortado en 54 millones de euros sin ninguna explicación. En su carta, la ministra habla de que se debe a otras variables, pero no dice qué variables son esas. Y ya que es una carta de cuatro folios, puede ser tomado la molestia de explicarlo con un poquito más de detalle.
La comunidad ya ha recibido 350 millones de euros de las entregas a cuenta. Quedan otros tres pagos.
Ahora mismo son las 8:35. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque, y enseguida llega el espacio de ciencia, tecnología, sobre todo de ciencia, con José Manuel Nieves, aquí en El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
¿Añades una página a favoritos? ¿Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork? Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Esto es La Conciencia de la Radio, La Conciencia de la Radio con José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás bien?
Muy bien.
Oye, esto que está ocurriendo, ya sé que son temas que a lo mejor sobrepasan tu especialización, ¿no? Pero, en definitiva, a fin de cuentas, tantas cosas nos ocurren porque la influencia de la Luna o de otras cosas que hay arriba nos influyen en la Tierra. Esto que ocurre en Venecia es tremendo, ¿eh? Lo que está ocurriendo, ¿eh?
Sí. Sí. Y yo, es una consecuencia más de las muchas cosas que nos van a ir ocurriendo a lo largo de los próximos años.
Desde 1929 no había un subidón de
un agua alta.
Ah, claro, claro. Claro, además sí. Es sal, es agua salada.
Sí, claro, es agua del mar. Agua del mar. Agua del mar. Pero Ya te digo, ese tipo de fenómenos, tanto en Venecia como en muchos otros lugares, también iremos viendo cómo el nivel del mar va subiendo y habrá un montón de ciudades costeras en el Mediterráneo y fuera del Mediterráneo que van a ir perdiendo terreno para el mar. El mar lo ha hecho siempre.
No, ya está perdiendo, ya pierde. Lo que pasa es claro. Que es inapreciable seguramente, ¿no?
Bueno, pues se va a volver apreciable. Hace poco ya sabes que hubo este aldabonazo después de que Estados Unidos se retirara de los países que luchan contra el cambio climático, sí. Se quitara de las conclusiones de la Cumbre de París. Después de todo eso hubo un golpe, un zapatazo encima de la mesa de miles de científicos a la vez, dando un ultimátum, un auténtico ultimátum. Uh-huh. A mí lo que me alucina muchísimo es que todavía no haya gente o haya personas o haya gobiernos, que es peor, que no dan crédito a esto.
Bueno, José Manuel Nieves es un periodista que además de seguir sus temas, naturalmente sigue lo que es la actualidad de nuestro país. Y por eso me viene bien que esté aquí y que le pueda preguntar, ¿dónde hay más marcianos y lunáticos? ¿Arriba o aquí abajo? ¿Visto cómo está el país ahora mismo?
Aquí abajo. Sí,
aquí abajo, ¿no?
Aquí abajo. Aquí abajo. Sí, es, en fin, no me tires de la lengua, pero es como mínimo decepcionante.
Ya.
Mínimo decepcionante.
Bueno, pues nada. Hoy vamos a hablar de no sé, de algo que se ha descubierto, que no sabemos, no sabemos nada de ello, pero lo cierto es que hemos descubierto que es una estrella, es un planeta, un nuevo planeta
enano. Pero es un objeto que ya conocíamos.
Bueno, un planeta enano, cuando llamas enano, ¿qué quieres decir con un planeta enano?
Enano
es una forma de llamarle, ¿no?
Sí, es un poco denigrante para un pobre planeta, ¿no? Pero no sé si recuerdas que en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional dejó de considerar planeta a Plutón. ¿Por qué? Todos hemos estudiado en el colegio.
Toda la vida de Dios, Plutón, y además,
nueve planetas del sistema solar.
Más, Plutón como que nos caía muy bien, nos parecía simpático.
Sí,
además.
Ahí, alejadito sí. Tal. Bueno, pues esto no fue por capricho. Esto fue porque se descubrió, más allá de Plutón, otro cuerpo, otro mundo, que resulta que era más o menos igual de grande que Plutón y que no cumplía las definiciones, la definición de la Unión Astronómica Internacional de lo que es un planeta.
O sea, una vez más, que el hombre no se ha puesto de acuerdo con Dios, ¿no? Digamos, ¿no?
Ni consigo mismo, porque
consigo
claro,
mismo.
A ver, vale. ¿Qué tiene que tener un cuerpo ahí arriba para ser considerado un planeta, según las normas de la Unión Astronómica? Tiene que cumplir cuatro requisitos. Primero, tiene que orbitar al Sol. Al Sol y no a otro objeto, es decir, la Luna, que es igual de grande que Plutón, no es un planeta porque orbita a la Tierra y no al Sol. Entonces, primer requisito, orbitar directamente al Sol. Segundo requisito, haber limpiado toda su órbita de otros objetos, es decir, ser el que domina su órbita, ¿vale?
Entonces, ¿Júpiter?
Claro, Júpiter, por eso es un planeta.
Claro.
Es de pleno derecho. Después, además de esto, tiene que tener la masa suficiente como para que su propia gravedad obligue a la materia que lo compone a ser una circular, a ser esférico. ¿De acuerdo? Entonces, un planeta enano cumple todos los requisitos menos uno, que es que no ha liberado su órbita, no es el rey de su órbita, sino que su órbita está interferida por otros cuerpos, que son igualmente importantes. Entonces, todos los que no cumplen las cuatro condiciones...
¿Y cuerpos que no son esféricos necesariamente, o sí?
Simplemente que no cumple con esa condición de ser el dueño absoluto de su órbita. Puede ser que su órbita se intersecciona con la órbita de otro cuerpo parecido y ya con eso ya es un planeta, se considera un planeta enano. Entonces, ahora mismo, resulta que tenemos... 8 planetas que empezamos desde el Sol, son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y se acabó. Luego tenemos 5 planetas enanos. cinco planetas enanos que tienen nombres un poco más raros. Bueno, uno es Ceres. Ceres está en el cinturón de asteroides. No está lejísimo.
Y espera un segundo, ¿quién pone estos nombres? Que además son preciosos por otra parte.
Bueno, Ceres está descubierto desde hace siglos.
¿Pero quién pone los nombres?
Pues en la Unión Astronómica Internacional, los nombres que ya venían de antiguo, pues se quedan. Y después hay nombres que según el descubridor, según efemérides, según quiere el descubridor, hay algunos nombres que se someten a una votación popular por internet, y ya verás los nombres de los planetas enanos que tenemos. Ya te digo, entonces, bajo estos criterios de la Unión Astronómica Internacional tenemos dos cuerpos cercanos, uno Plutón, que fue considerado planeta enano, y otro Ceres. Ceres está aquí al lado, es decir, si volvemos a decir los planetas, tenemos Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y luego Júpiter. Pero entre Marte y Júpiter hay un espacio vacío que debería de estar ocupado por otro planeta, pero que no hay ningún planeta. Está el cinturón de asteroides, que es todas las rocas del cinturón de asteroides, que son miles y miles y miles de todos los tamaños, juntas podrían haber formado un planeta, pero no llegó a formarse. Pero claro, ahí hay rocas de todos los tamaños. Y tenemos algunas, tenemos por ejemplo Ceres, tenemos Palas, hay muy grandes. Ceres tiene 950 kilómetros de diámetro, o sea, es un bicho enorme. Bueno, pues Ceres se considera un planeta enano, ¿vale? Luego está Plutón y luego más allá de la órbita de Neptuno, mucho más allá, están los objetos transneptunianos que seguimos encontrando y que son, por ejemplo, Eris, Makemake, imagínate, y Haumea, que son otros tres planetas enanos, y ellos son precisamente los responsables de que Plutón perdiera su condición de planeta. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues que se ha encontrado otro objeto, volvemos al cinturón de asteroides, que se llama Igea, que es otro gran asteroide, mucho más pequeño que Ceres, tiene 430 kilómetros, pero que sorprendentemente este objeto, que ha sido descubierto también hace más de un siglo y medio, nunca se le había podido ver. Y la resolución de los telescopios actuales es tan buena que hemos conseguido verlo y, sorpresa, resulta que es circular, es esférico. Y que no es como un asteroide de estos que tienen formas de patata o formas irregulares.
Y que está sin cráter, ¿no?
Es esférico, sí. Además, eso fue otra gran sorpresa, porque los asteroides del cinturón de asteroides, y ahora ya tenemos este que pasa a ser el sexto planeta enano, con lo cual en el sistema solar hay 8 planetas y 6, 14, 6 enanos. Tenemos 14 planetas. Bueno, gracias a la resolución de los telescopios ahora mismo, han podido verlo por primera vez y se han llevado la sorpresa de que es esférico y de que cumple todas las condiciones de la Unión Astronómica Internacional para ser considerado planeta enano. Y luego, como muy bien dices, se han llevado la sorpresa de que, a diferencia de otros, Vesta, por ejemplo, Vesta es otro gran asteroide, ¿no? Uno de los cuatro mayores del cinturón. Bueno, pues muchos de ellos se caracterizan porque tienen enormes cráteres de impacto. Claro, tú imagínate lo que es el cinturón de asteroides. Son rocas de todos los tamaños que viajan juntas, dan vueltas alrededor del Sol y se van chocando pues en el pasado continuamente. Y ahora que ya se han chocado todo lo que se tenían que chocar y que cada uno ocupa su sitio, pues de vez en cuando hay colisiones, impactos. Muchos de los meteoritos que caen a la Tierra vienen de allí. Y vienen porque a lo mejor el simple choque entre dos de ellos los desvía, como si fuera un juego de billar, y algunos nos los desvía y caen directamente hasta la Tierra. Bueno, pero este nuevo asteroide, viejo asteroide, nuevo planeta enano, que es Igea.
Sabíamos que existía, pero no habíamos visto tan cerca.
Bueno, claro, no lo habíamos visto nunca. No solamente existe, sino que es el miembro principal de una familia de asteroides que se llaman las Igias, los Igios, que son 7.000 asteroides que han encontrado los investigadores, que todos esos 7.000 asteroides son fragmentos de un único asteroide mucho mayor que en el pasado tuvo un impacto muy grande que lo rompió en 1.000 pedazos. La gravedad volvió a juntar al principal, que es Igea, que es este nuevo planeta enano, y toda su cohorte de rocas alrededor de él viajan juntos por el cinturón de asteroides. Te digo que son más de 7.000. Y bueno, pues ahí tenemos este nuevo planeta enano para nuestro sistema solar.
Ese impacto enorme que me parece que estás hablando en la información que he leído en ABC de de un proyectil entre 75 y 150 kilómetros, ¿puede ser?
Sí, eso es.
Imaginen ustedes algo que tiene una masa de 75 o 150, entre 75 y 150 kilómetros,
de,
¿no?
De tamaño, sí, de tamaño.
O sea, una cosa que desde aquí, desde Pozuelo hasta Ciudad Real.
Sí,
hasta
sí, Ciudad Real. Una cosa así. Bueno, ya te digo, imagínate
si eso fue, impactó contra un...
Contra otro asteroide similar, ¿vale? Que es Igea. Igea todavía es mucho más grande. O sea,
imagino que salió de esa explosión...
Enorme.
Enorme,
bueno, claro. Pero es que, claro, ese tipo de impactos en la juventud del sistema solar eran muy comunes. O sea, cuando se empezaron a formar todos los planetas alrededor del Sol, hace unos 4.000 millones de años, pues se formaron en lugares y en sitios en los que no están ahora. No son las órbitas que ocupan ahora. Se empezaron a formar. ¿Qué sucede al principio? Pues que muchos de ellos compiten por las órbitas, chocan entre ellos. Aquí la Luna, que aquí mismo la Luna que tenemos aquí no es más que el resultado de un impacto de un objeto del tamaño de Marte, no de 150 kilómetros, sino de un objeto del tamaño de Marte.
Que se llevó parte de la Tierra.
Que se quedó incrustado en la Tierra, está incrustado en la Tierra. Marte es un tercio de la Tierra, ¿no? O sea, pero imagínate el pedazo de colisión que tuvo que ser para que todos los escombros que salieron disparados al espacio después de esa colisión, que fue hace unos 3.500 millones de años, se acabaran convirtiendo en la Luna. Que es, o sea, lo de la Luna es un pedazo de la Tierra que le fue arrancado violentamente, no así en bloque, sino, ya te digo, en forma de un montón de escombros que después, con el paso del tiempo, la gravedad se encargó de ir uniendo, ¿no?, para formar el satélite que tenemos, ¿no?, que es la Luna. O sea, impactos de esos ha habido enormes, pero enormes. Ese probablemente fue uno de los más grandes de todo el sistema solar. Otros mundos también han sufrido impactos gigantescos. Y incluso tenemos pistas de que de los planetas originales del Sistema Solar, alguno de ellos ya no está aquí porque ha recibido o recibió en su día lo que se llama una patada gravitatoria que le expulsó del Sistema Solar. Y anda por ahí errando, desterrado de las órbitas solares en algún lugar en el espacio interestelar. Y esto lo sabemos porque se han encontrado muchísimos planetas solitarios como este, muchos que vienen de otros sistemas solares.
Oye, ¿no? José Manuel, este asteroide Igea, no es fácil pronunciar, ¿eh? Igea. Bueno. ¿De qué está hecho?
Pues está hecho de... son condritas carbonáceas, es decir, son rocas muy ligeras y muy deshidratadas. Esto quiere decir que ahora mismo no sabemos la densidad que tiene exactamente. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos podido ir a tocar, aunque probablemente iremos, ¿no? Pero como te digo, como es el resultado de un impacto muy grande que lo hizo añicos al padre de este, después la gravedad volvió a juntar, no sabemos muy bien si es un mundo o un planeta enano muy compacto, como puede ser la Tierra, muy sólido, o simplemente es una aglomeración de rocas que se deshacen fácilmente, ¿no? Sabemos que ha alcanzado el considerable tamaño de 430 kilómetros de diámetro, que es mucho, y que es el dueño, eso sí, de su familia de asteroides, que son las Igeas, como te he dicho antes, que son más de 7.000. Pero bueno, ahí la densidad que tiene tal, no lo sabemos exactamente, pero se acabará sabiendo.
Porque... Que no tenga cráteres, ¿qué significa? ¿Que es más bien llano, de naturaleza llana?
Es llano.
¿Más bien mesetario?
No, mesetario no. No tiene esa gran marca de impacto. Eso quiere decir que después del gran impacto y después de que la gravedad volviera a reconstruir a Igea y a reagrupar a todos sus hijos, vamos a llamarlos así, no ha sufrido ningún impacto grande. De hecho, apenas tiene dos pequeños cráteres de impacto sobre su superficie, pero que, vamos, no, ni muchísimo menos puede ser ninguno de ellos el que causó esta destrucción, ¿no?, tan enorme. Y bueno, yo quería decirte otra cosa, que hablando de nuevos planetas, llevamos muchos años dándole caza, porque estos planetas enanos, al de los que te he hablado, y otros objetos que no llegan a ser planetas enanos, pero que también están no aquí en el cinturón de asteroides, sino también son objetos transneptunianos, como decíamos antes, más allá de la órbita de Neptuno, bueno, pues existe la sospecha cada vez más fundada de que hay no un planeta enano, sino otro gran planeta, en el grande, con todos sus derechos de planeta, oculto en el sistema solar, y que no hemos descubierto todavía a las alturas que estamos. Y esto se sabe por qué, precisamente porque la forma en que estos planetas enanos que te he citado antes y otros objetos de esa zona tan alejada se mueven, la forma en que se mueven sugiere la presencia de una gran masa que les hace que se muevan de esa manera que nosotros estamos observando. Entonces, hemos observado el revoltijo de cosas movidas por la gravedad de un objeto grande que podría estar entre...
Es que parece que es el mecanismo de un reloj esto, ¿no?
Es que no de un reloj, pero en el todo, la gravedad es la gran fuerza que impera a escala cósmica. Es la gran fuerza, la gravedad es la que hace que una estrella se forme, la que hace que una estrella reviente como una supernova y dé lugar a un agujero negro. La gravedad es la que hace que las estrellas de las galaxias se mantengan unidas alrededor de un agujero negro gigantesco, y la que hace también que los planetas se mantengan en órbita alrededor del Sol y que nosotros no estemos flotando en el aire, sino que tengamos los pies en el suelo. Es la fuerza que a escala macroscópica configura el universo, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando tú estás viendo que una serie de objetos están siendo, están respondiendo a una influencia gravitatoria de algo que no ves, puedes inferir, por lo menos, puedes inferir cómo de grande tiene que ser ese algo para que su gravedad, que se calcula, pueda influir de esa manera. Bueno, y de esa manera se ha inferido que tenemos ahí arriba, en algún lugar, que todavía no está descubierto, un planeta que podría tener entre 4 y 10 veces la masa de la Tierra.
¿Entre 4 y 10 veces?
La masa de la Tierra.
Y es eso decir, no lo hemos descubierto ni lo hemos visto, naturalmente.
No lo hemos visto,
si lo
claro.
Hemos descubierto, no lo hemos visto, claro.
No lo hemos visto, pero claro, es que a esas distancias del Sol, nosotros, o sea, los planetas, cuando tú ves a Venus brillar en el cielo, lo que estás viendo es el reflejo del Sol, en
claro,
Venus.
Claro, claro. ¿Vale?
Pero Venus está muy cerca, entonces y Marte lo mismo, lo ves brillar. Júpiter ya lo ves más rojizo, pero es tan grande que ahí lo ves como un punto rojo y se distingue perfectamente de una estrella. Pero vete más lejos, vete a Saturno, Urano, Neptuno, vete más allá de Neptuno. O sea, desde esa distancia el Sol se ve como una estrella un poco más brillante que las demás. No se ve como lo estamos viendo desde aquí. Es decir, el influjo del Sol a esas distancias es muchísimo menor. Esos objetos, un objeto de 3 o 4 veces la Tierra a esas enormes distancias es un objeto oscuro, oscurísimo, que no brilla prácticamente nada. Entonces hay que hacer verdaderos milagros para poder detectarlo, ¿no? Va a ser muy complicado. Es como buscar una aguja en un pajar todo negro, y entre esa negrura hay una cosa negra también que se está moviendo.
O sea, que intuimos que hay algo ahí.
Sospechamos, sí.
Pero no hemos visto.
Entonces,
no,
hay varias escuelas de astrónomos que le están dando caza directamente. Le están dando caza. Hombre, sería muy sorprendente que a estas alturas, como dices, acabáramos descubriendo a ese mundo lejanísimo. Claro, esa es otra. Nos amplía el concepto que tenemos de sistema solar, porque estamos hablando de un mundo que estaría a unas 100 o 150 unidades astronómicas del Sol de distancia. Una unidad astronómica, para que es una unidad de medida astronómica, y es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Eso es una unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros, que es la distancia que hay desde la Tierra al Sol. Eso es una unidad, una UA, unidad astronómica. Pues si nos vamos a objetos que tienen 100, cientos de unidades astronómicas, pues imagínate, esos son cientos de veces más lejos del Sol que la propia Tierra.
Oye,
¿no?
Si en vez de 150 millones de kilómetros, que es la distancia entre el Sol y la Tierra, la distancia entre nosotros y el Sol fuera de 100 millones, ¿podríamos
no
estaríamos
vivir? Aquí.
No podríamos vivir, ¿no?
No, ahí tienes un planeta que está en esa posición, y se llama Venus. Y su temperatura superficial media es de 400 grados centígrados.
¿Y Venus? ¿Y si estuviéramos 200 millones?
si estuviéramos un poco más lejos, tienes un planeta que está en esa posición y se llama Marte y está congelado.
Congelado.
Claro, es que...
O sea, que lo nuestro es un... no sé cómo llamarlo.
Ver, se llama zona de habitabilidad.
Casualidad, milagro...
Se llama zona de habitabilidad. Claro, los americanos lo llaman la zona Ricitos de Oro. Y es la distancia, todos los sistemas solares la tienen, ¿no? Es la distancia exacta que tienes que tener de un planeta, de una estrella, de su sol, para que en la superficie del planeta haga la temperatura adecuada para que haya agua en estado líquido.
Bueno, déjame que digan los oyentes. A mí es que me fascinan los nombres de los planetas. Y entonces, bueno, en la mitología griega, Higía, no sé si lo sabías, José Manuel, en griego antiguo es Higeai, más o menos se pronuncia así, me imagino, es hija de Asclepio y de Lampecia, hermana de Telesforo, Yaso y Panacea. Era la diosa de la curación, la limpieza, la sanidad, posteriormente también de la luna, mientras que su padre estaba relacionado con la medicina.
Pues ya me dirás luego quiénes son Eris, Makemake y Haumea, que son los otros.
No sé esas dos, pero Makemake sí que la sé quién es.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Bueno,
ya te lo digo la semana que viene.
Vale.
Gracias, José Manuel.
A ti.
Muy interesante todo, como siempre. Gracias, José Manuel Nieves. En la conciencia de la radio, unos segundos para que sean las 9 de la noche. Son las 9 de la noche, 2 minutos de noticias y enseguida el partido de las 9.